Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta. Abriendo la conversación. Eduardo E.
Analítico. Profesional.
Polémico. Valiente.
Apasionado. Y paso.
Es muy necio.
Un conductor con liderazgo.
Y preciso.
A ver, yo no soy opinador ni voz. Pero.
Ruiz Gili hará que la noticia le abra los ojos.
Son las 4 de la tarde con un minuto, las 4 con 1, hora del centro de México, y desde el estudio de Grupo Fórmula en la Ciudad de México. Yo los saludo, soy Eduardo Ruiz Gili, acompañado esta tarde por Hugo Páez.
Hola Eduardo. Hola Guillermo.
Bien? Todo bien. Guillermo Vázquez Handal.
Buenas tardes Eduardo,
y Hugo. Le doy la bienvenida, se reincorpora al programa, ya lo tenemos o todavía no lo tenemos. Bueno, al rato va a estar con nosotros Daniel Valles de Ciudad Juárez. Él fue colaborador de este programa, agarró un cargo público y dijo, no es compatible la actividad periodística con un cargo público, pero ya no tiene el cargo público y ahora está de regreso al programa. Bueno, ahorita lo metemos en el próximo segmento, ¿sí? ¿Ya está o no está? No, pues qué cuate más informal, a ver. Los mercados hoy, brevemente, ayer hubo una borrachera bursátil, después de que Trump dijo, compren acciones. ¿Cuánto habrá ganado él?
Él.
Y su club de millonarios, que les dijo, compren porque mañana bajo los acciones. Bueno, después de la borrachera de ayer, ya otra vez cayó el 20, que la estrategia comercial de Trump está llevando el mundo al caos y a un eventual desastre llamado recesión. Entonces, este día, el S&P 500, que es el índice que mide 500 acciones muy representativas de Estados Unidos, cayó 3.5. El Dow Jones, que únicamente contiene 30 acciones de empresas líderes de Estados Unidos, cayó 2.5. Y son las cotizaciones así como están moviendo ahorita. Y el Nasdaq, que mide 100 acciones de las empresas tecnológicas, 4% para abajo. El índice de precios y cotizaciones de México casi 2% bajo. O sea, fue una borrachera ayer. Claro, los enterados, los que estaban recibiendo información privilegiada por parte de este mequetrefe llamado Donald Trump, se hicieron más ricos, él incluido. Es lo malo cuando tienes empresarios en el poder.
Por supuesto.
Que no saben diferenciar. O periodistas en un cargo público. Que qué bueno que Daniel es de los que sabe diferenciar, ¿no? A ver. En los últimos días muchas personas me han preguntado, oye, ¿quién es Andrea Chávez? Porque la han oído que ha sido mencionada dos veces en la conferencia mañanera de la presidenta Sheinbaum. Dice, ¿quién es? Yo no sabía quién es ella. Entonces, rápidamente, les voy a decir quién es. Sí, Claudia Sheinbaum. Andrea Chávez. Andrea Chávez es una muy joven política de Chihuahua, oriunda de Ciudad Juárez, 28 años de edad, muy joven. Ha sido antes diputada y desde el 24 es senadora. Llegó a los 21 años a ser una de las diputadas más jóvenes. Su desempeño legislativo, sin pena ni gloria, cero. O sea, no se ha distinguido por nada más que por estar sentada y ser de las mejor vestidas en ambas cámaras donde ha estado, ¿no? Se ha hecho más famosa por escándalos, una presencia mediática, sobre todo allá en Chihuahua, y una evidentísima campaña anticipada rumbo a la elección de gobernador o gobernadora de Chihuahua en 2027. Es joven, de origen popular, carismática, con un discurso progresista. Y eso le gusta mucho a Morena, lanzar este tipo de personas, ¿no? ¿A qué debe su buena suerte o su buena fortuna política? Pues de que es una mujer, dicen que muy o demasiado cercana, al líder de los senadores de Morena, el tabasqueño Adán Augusto López, que además es figura clave del López Obradorismo, no del Sheinbaumismo. Él sigue amarrado al expresidente. Entonces, avanzado, pero a ver, entre algunos escándalos. En 2023 usó un avión de la Secretaría de Defensa para un viaje privado y argumentó que era un taxi aéreo que tuvo que contratar para llevar a su mamá enferma a no sé dónde. Lo que dijo. Después, en su declaración patrimonial, la gente detectó que compró 3 coches cash, como decía Cedillo, cash, en efectivo. Yo no sé ustedes, pero comprar 3 coches en efectivo, pues es que teniste una lanita atrás.
Y además una sospecha brutal.
No, además, ella es hija de entregados maestros, no de industriales, ni nada de esto. Y además se vio que muchas de las cifras en su declaración patrimonial, que obviamente alguien se la hizo mal, no cuadraban con sus ingresos. Dio unas explicaciones que no convencieron a nadie. Pero el episodio más grave en su corta carrera es el que se dio en marzo pasado y que ha culminado en ser ella comentada en la mañanera de la presidenta. En marzo lanzó una campaña que consiste en lo que ella llama caravanas de la salud, que son unas ambulancias que traen su nombre, y toda una campaña tienen carteleras espectaculares.
Y hospitales móviles.
¿Mande?
Y hospitales móviles.
Pues es que las ambulancias.
No, no, aparte de las ambulancias, hospitales móviles.
Bueno, pero ¿un hospital móvil qué es?
Cuesta 10 millones de pesos al mes.
No, toda su campaña está costando 10 millones de pesos.
Cada uno.
No, lo que yo tengo es que cuesta 10 millones todo el evento. Ustedes tienen otros datos. Pero yo voy a decir por qué tenemos datos divergentes. Porque hay una gran opacidad y falta de transparencia.
También.
A ver, se dice que esto se lo financia un empresario llamado Fernando Padilla Farfán, que también curiosamente está muy vinculado, no tan íntimamente tal vez, con Adán Augusto López. Las ambulancias, como lo puede ver la gente que nos acompaña en Telefórmula, ambulancia Andrea Chávez, senadora, las carteleras igual, y pequeñas cliniquitas. Bueno, que además el nombre es incorrecto, ¿no? Son clínicas móviles, es lo que es una clínica móvil. Ah, esa es una cosa donde traen un médico ahí que te da una consulta.
¿Eh? ¿Con equipo y toda la cosa?
¿Qué equipo?
A ver, digamos que...
¿Te van a hacer un diálisis? ¿Te van a hacer una operación de cerebro cardíaca?
Un hospital móvil está considerado, porque además se usan en México desde hace muchos años, de primera atención con cierto equipamiento.
Por eso, pero es como una cliniquita. Decir hospital creo que es subirlo de categoría.
Como una de primer contacto, digamos.
Sí, de primer contacto, sí, efectivamente.
La presión y cosas así. En fin. Entonces, para muchos es difícil no ver toda esta acción de labor social de la senadora, pues como una campaña disfrazada, ¿no? El PAN ya presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República, la unidad especializada en delitos electorales, que no va a pasar nada ahí porque nunca pasa. Y en Palacio Nacional, cuando se le preguntó a la presidenta sobre esto, se distanció, dijo, yo no estoy de acuerdo, yo no condono campañas anticipadas, yo no acepto el uso de recursos de procedencia de quién sabe de dónde. O sea, dijo, es más, le voy a mandar una carta a la presidenta del partido, Luisa María Alcalde, pidiéndole que prohíba este tipo de acciones. ¿Qué dice la senadora Chávez? Que es víctima de una persecución política causada por la misoginia patriarcal. Siempre lo usan, me están persiguiendo porque soy mujer, porque soy joven, porque soy guapa, ¿no? Siempre dice eso.
La victimización.
Es una victimización.
Que a unas les funciona.
Pero sus las acusaciones contra ella van más allá del género. Van a excesos, oportunismo, a abuso de su cargo y de sus contactos. Porque se dice que anda... Se rumora que anda con alguien llamado Abraham Mendieta, que es consultor en comunicación español. ¿Cómo llegan los españoles si en su país no pegan, pero en México? ¿No? ¿En serio? ¿Se han dado cuenta?
Sí.
El PAN los ha usado, ahora Morena los usa. Y los asesoran, pero el discurso de Morena es ¡fuera los españoles! ¡Fuera el rey! ¿No? Pero ahí tienen a contratado este tal Mendieta, que algunos dicen que influye mucho en su carrera. Ok. Andrea Chávez es indiscutible, es una chava muy brillante, muy carismática. Se maneja muy bien ante las cámaras. Sí. Yo la he oído y sus participaciones en el Senado, no legisla y nada, pero cuando se para la tribuna, echa buen perico. Para unos es esta joven brillante, con gran futuro, para otras es el símbolo de lo que Morena prometió cambiar.
Así es.
Ok. El uso de recursos y favores para impulsar carreras políticas. Ella no oculta su ambición, pues digo, la suda la ambición. La pregunta es si va a consolidarse como líder transformadora o solamente va a ser una figura más, la heredera de viejas mañas con carita joven.
Ya la pusieron en la lista negra, en la mañanera. Creo que estas dos intervenciones, estas dos intervenciones.
Ya, o sea, fueron, yo no la creo presidenta, que haya lista negra.
La presidenta ha dicho que ella no se iba a meter en Morena hasta que se mete, ¿verdad?
Pero no se ha metido, ella le está diciendo, como le voy a mandar una carta a la presidenta de
Morena. Meterse en Morena.
La que se haga bolas Morena, no
es meterse en Morena.
No, tú eres un hombre de poca fe. Sí, es un hombre de poca fe.
Yo sí tengo fe. A Félix Salgado Macedonio le quitaron la candidatura por no presentar un informe de gastos.
Claro.
Así es.
Mensajes.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com. Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en Facebook. Radio Fórmula MX.
Estamos aquí de regreso, 16 minutos después de la hora. Ya nos acompaña desde Ciudad Juárez. Ya se pudo conectar. Daniel Bañez, ¿cómo estás? Bienvenido al programa.
Eduardo, qué gusto saludarte. Hugo, Guillermo, compañeros, qué gustazo estar con ustedes. Soy Francín. Pues, depláceme, Eduardo, porque puedo regresar aquí a este nicho que me permites, pues, entrar con ustedes y platicar sobre el acontecer nacional. Con muchísimo gusto, Eduardo.
Y además tuviste varios años dedicado a resolver problemas del agua allá en Ciudad Juárez.
Así es, casi 4 años donde me encargué de toda la comunicación social de la más grande descentralizada que trabaja con el agua aquí en el estado de Chihuahua. Entonces, aprendí cosas que no sabía sobre dónde vivimos y lo que debemos de hacer para conservar el agua. Un tema que deberé tratar pronto aquí en el programa, Eduardo.
Muy bien, órale, a todo dar, súper bienvenido. A ver, Hugo Páez, ¿tú querías añadir algo sobre este tema de Andrea? Guillermo, ¿querías añadir algo sobre el problema, el caso Andrea Chávez?
Cuando estaba la competencia denominada de las corcholatas para la candidatura de Morena, uh-huh, en este espacio y de manera exclusiva, dimos a conocer...
Me encanta de manera...
Pues sí, fuimos los primeros que
bien,
lo hicimos.
Está bien, exclusivos.
Todo el país estaba tapizado de unos espectaculares donde el precandidato Adán Augusto López salía en la parte de adelante con un traje muy bien maquillado. Y la candidata...
Oye, tiene que haber sido un maquillista.
Sí. Todos los filtros.
De Hollywood,
todos,
mano.
Todos los filtros.
Un mago.
Y atrás de él, deliberadamente, con una no de sus mejores fotografías, la aspirante Claudia Sheinbaum.
O sea, para que se viera mal Claudia.
Totalmente adrede.
Y Adán se viera galán, un Apolo.
Totalmente adrede. Y quien firmaba esos espectaculares era una revista propiedad de Fernando Padilla Farfán.
El que dicen que está patrocinando...
En esa misma época...
Su excelente labor social de...
Dimos a conocer los contratos que tenía en varios estados gobernados por Morena, y nada más para puntualizar el tema de las unidades o hospitales móviles. Por información de las empresas de Fernando Padilla Farfán, que las renta en estados como Guerrero, sabemos que a cada estado le cobra 10 millones de pesos por cada una.
O sea, está rico el angelito.
Ya está bastante rico.
Con un partido que prometió que no habría favoritismos ni un
regreso. Ya está bastante rico.
Por eso la pregunta es si Andrea Chávez es las viejas mañas con carita joven. Uh-huh. A ver, sobre este tema, Daniel Valles, tú haces, ¿por qué dejamos que lleguen estas personas a posiciones de gobierno cuando no saben la O por lo redondo?
Es una pregunta que se hace por todas partes, Eduardo. Ayer que te escuchaba con Luis y con Juan, pues no pude dejar de pensar en Andrea Chávez y el caso que estamos tratando. Mira que la misma pregunta se hizo un señor, un filósofo y teólogo en 1942, Dietrich Bonhoeffer. Este señor se preguntaba cómo era posible que el pueblo alemán hubiera elegido a Hitler en una elección democrática y después los hubiera metido en la guerra que los metió. Y él, bueno, escribe un ensayo porque es hecho preso por el régimen nazista, y dentro de uno de los de las cárceles donde sí eran centros de exterminio algunos.
Claro.
Ahí escribe un ensayo que dice que esto se debe a la estupidez social, así la demanda, y escribe un ensayo muy famoso que la gente puede buscar en internet, y él dice cosas como los siguientes: esta forma de estupidez social no es un defecto intelectual ni una limitación de nacimiento, es una condición inducida por el entorno social y político. La gente se vuelve estúpida porque no porque quiere, sino porque deja de pensar críticamente, Eduardo, y aquí está el meollo del asunto, especialmente cuando se somete a una ideología o a una narrativa dominante o a una figura política que los convence de que no hace falta pensar porque ya pensó por todos. Entonces, sí, esta sí. Respuesta que encuentro...
Él te va a cuidar, él va a pensar por ti y tú exacto. Ya vas a disfrutar los beneficios del paraíso que te promete.
Sí, y el problema de que hoy no se piensa críticamente, pues deja a la gente sin confirmar las fuentes de información que tú y yo y los que estamos en el programa sabemos que es importantísimo el poder verificar una fuente antes de dar a conocer el dato. Es lo primordial en cualquier
periodista. Yo por eso cuando no puedo verificar una fuente, ahorita que discrepamos en los 10 millones, yo tengo unos datos, Guillermo tiene otros datos... Y lo aclaramos, como hay tanta opacidad en torno a este proyecto, por el bienestar de la salud de la gente de Chihuahua, de tu senadora, pues tenemos que decir, pues, es especulativo, ¿no?
Es especulativo totalmente. Entonces, el problema con esta estupidez social que dice Bonhoeffer es que la gente, bueno, se convierte en una masa crítica, que lo único que espera es recibir su dádiva mensual y vive de los otros datos que le están dando. Entonces... lo que estamos viviendo no es nada nuevo, no solo sucede en México, ese es un ardid.
Bueno, lo que sucede en Estados Unidos.
Exactamente.
Donald Trump es el mejor exponente, como que es el heredero directo de Hitler a la hora de la hora.
Bueno, eso lo dices tú, pero caramba.
lo digo yo.
La pregunta está en todas partes. ¿Cómo es posible que esto nos pase en México y que lleguen personas como están llegando? Imagínate. Hay una diputada que en la Ciudad de México acaba de decir que para que no maten a los toros en una plaza hay que eliminarlos, que hay que matarlos a todos.
O sea, que hay para que matarlos que no... en el rastro.
Sí, para que no los maten en la plaza.
¿Cómo se llama esa diputada,
Pues mira.
No le des publicidad. No le... La estupidez
ándale, pues.
Que no hay que darle publicidad. A ver, Hugo.
Oye, Daniel, pero ¿también no te parece que los partidos en el poder siempre se convierten en un banquete de oportunistas? En este caso, por ejemplo, estamos hablando de Andrea Chávez, pero Javier Corral, por ejemplo, también de Chihuahua, ¿no? Un ex gobernador del PAN se va a Morena para protegerse. Lo mismo los Yunes.
Un archicrítico de la izquierda.
Pero archicrítico.
Javier Corral es lo que
sí, era. Así sí. Es. Lo mismo los Yunes, Alejandra El Moral.
Pero Herrera, los Yunes.
Va para protegerse.
Ni el papá ni el hijo tienen principios de izquierda.
No, ninguno de ellos. Ninguno de estos, ¿eh? Ninguno de estos. Pero yo creo que. Exacto, pero así como en Estados Unidos también, en esta parte del trumpismo se está convirtiendo, se convirtió en un banquete de oportunistas. Eso es lo que se debe de cuidar cuando el partido está en el poder. Un partido está en el poder.
A ver,
esto
Daniel.
Va a pasar, ¿eh?
Pero a ver, yo escuchaba. Sí.
A ver. Adelante, Guillermo.
No, tú okay. Vas para...
Vamos. Mira, es que sí, tienes razón, Hugo. Esto está no en un solo partido. Todos hacen lo mismo en esta situación. El problema no son los partidos. El problema no son la gente que está en los partidos. Hay muy buenos elementos en los partidos. El problema está en la gente que no verifica, que no piensa, que no pregunta, que no investiga.
Sí, pero mira, no echarle la ciudadano. Culpa a la gente, yo no compro esa idea. A ver, cuando la gente se pasa 2, 3, 4 horas en una micro para ir a trabajar por un sueldo de miseria, mi querido Daniel, no les pidas que estén, ay, voy a ver el currículum de fulano y lo que dice.
No se trata del currículum.
Y a ver si lo que dice va con la declaración de principios de su partido.
No, me refiero al currículum, me refiero a la información que les está llegando, que no se cuestiona de dónde y por qué llega.
Nadie se la cuestiona, y vivimos una época de las redes sociales donde la gente nueva recibe una versión de las cosas que es la que ellos quieren oír.
O sea, I rest my case, como dicen en inglés los abogados.
Ya pareces gringo, yo creo que eres mexicano aquí de este lado de la frontera.
Bueno, pues ahí está el meollo del asunto, pues, en ese sentido, que
escuchando ayer a Luis Rodríguez Alemán sobre el argumento legal, recuerdo que a Salgado Macedonio decía le quitaron una candidatura por un trámite mínimo. La senadora Chávez, que además ha confesado públicamente en esta misma cadena que sí viene de financiamiento privado y entendemos que son actos anticipados de campaña, son las consecuencias. Y eso le aplica a Morena y a quien me digas. Si no hay consecuencias de los actos,
Es el país de la impunidad.
Sí, se llama impunidad.
Claro.
Entonces, el primer concepto.
De ser, ¿no?
El
primer... Ahí está Cuauhtémoc Blanco.
Sí.
Ahí está el estúpido exgobernador de Tamaulipas.
Así es.
Que dijo que la esposa, que la hermana o media hermana de Cuauhtémoc Blanco no es muy violable, que digamos.
Sí, sí, sí.
Manuel Cavazos Lerma.
Pero es que independientemente de señalar a la gente, como bien dices, que aparte recibe información de muchas fuentes, lo primero que tenemos que poner en tela de juicio son las consecuencias de los actos, ya sea vía partido o vía la ley, que se permiten o no, porque eso simplemente se llama impunidad.
Pero porque además, hay que decirlo, hasta ahorita Morena ha permitido que Andrea Chávez haga lo que haga.
Hasta el momento.
Hasta que la presidenta dijo basta, ¿no?
Sí.
A ver, nos queda un minutito y medio, Daniel, para concluir.
Bueno, para concluir, cuando alguien como Andrea Chávez aparece en una boleta y no se le ha dado toda la legalidad que requiere o toda la publicidad que requiere los actos anticipados como lo que está haciendo, la gente vota por ella porque ahí está y se va con la inercia. Entonces hay que pensar antes de ir a votar y hay que pensar lo que estamos recibiendo de información.
Lo hay que hacer, pero TikTok mata todo lo demás, mi querido Daniel.
Por desgracia.
Digo, ese es el punto de valor. Digo,
Facebook.
Las redes nos matan a nosotros, te matan a ti, a mí y a todos, porque como tú dices, la estupidez prevalece.
Ni modo. Así es, Eduardo.
Pero hay que hacer la lucha y hay que dar la lucha y que la gente escuche opiniones y sobre todo cuestione lo que está escuchando, viendo, leyendo. Daniel, te mando un abrazo, ojalá vengas pronto a visitarnos.
Con mucho gusto.
Gracias. Daniel Valles desde Ciudad Juárez. Habla, ese sí que habla.
Sí.
Golpeado como de Chihuahua, sí. ¿Verdad? Vamos a los mensajes, regresamos.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Sigue a Eduardo Ruiz Gili en Instagram como Ruiz Gili.
Estamos aquí de regreso, 31 minutos después de la hora. Se está analizando el Plan Nacional de Desarrollo en la Cámara de Diputados. El Plan Nacional de Desarrollo surge de una iniciativa del que era presidente de México, Miguel de la Madrid, en donde hay una obligación de cada gobierno al arrancar, elaborar y dar a conocer un Plan Nacional de Desarrollo que resuma las estrategias que piensa seguir para que el país avance, se desarrolle, prospere durante ese sexenio. El origen anterior de esto, es feo decirlo, pero fue el plan quinquenal de la Unión Soviética en los 30s. Después Lázaro Cárdenas lo regresa con sus planes sexenales. Y ahí se quedó planes sexenales. Pero ya se le dio total formato y legalidad con Miguel de la Madrid, creo que fue en el año... Dijo, 93, porque antes. ya no era presidente. 80, bueno, por ahí. Entonces, el Plan Nacional de Desarrollo, el que mandó la presidenta, mi juicio, después de haberlo leído, sí es un plan. El plan que mandó hace unos años Andrés Manuel López Obrador era un catecismo. En serio, o sea, el de López Obrador, al referirse al medio ambiente, no lo hacía directamente, lo hacía de refilón, dos veces, dos menciones. Era bla, bla, bla. ¿Cómo es él? No, bla, 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 bla. Vamos a tener el mejor el sistema de educación del primer mundo y el de salud va a ser mejor que el Dinamarca y bla, 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 bla. Y nadie se va a morir por el COVID y bla, 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 bla. No. Este es un documento más serio. Y dentro de estos análisis, hoy le tocó al grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista. Y para hacerlo, le tocó al diputado federal, Alejandro Pérez Cuellar, hacer este análisis y lo que ellos llaman un pronunciamiento. Uh-huh. Y me acompaña por Zoom. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenas tardes. A ver, parece que tenemos un problema en la comunicación. Algo está ocurriendo. No, a ver si lo pueden reconectar, ¿no? Porque además me estaba llegando mi voz en off ahí, de rebote, no sé qué está pasando. Yo dije, ¿qué? ¿Se le parece?
Sí.
Su voz se parece a la mía. Sí. No puede ser. ¿Ya han comparado ustedes el plan de AMLO con el plan de Claudia?
Pues mira, lo de AMLO parecía una carta de navegación mezclada a lo que tú estás diciendo, con una cartilla moral, que en realidad era esto, era una cartilla moral. Este, ¿cuál es la característica? Tiene presupuesto, tiene calendario de operación, y yo creo que en este sentido, y también tiene metas. Entonces, en este sentido, la diferencia es diametralmente opuesta.
Es un documento rector.
Claro, claro.
El sí, otro
claro,
era...
Una cartilla de navegación bien hecha, ¿no?
El otro era...
No, el otro era una carta
de motivos. Y aquí lo comentamos cuando salió. Sí, dijimos, claro, una claro, payasada. Claro.
De hecho, porque hay una diferencia de método. Lo de López Obrador, aparte de un catálogo de intenciones, en algunos aspectos, claro, por supuesto, medio ambiente, todo era señalativo. Aquí puedes ver una programación, como bien dices, un presupuesto, metas, que luego sobre la marcha son alcanzables o no por otros factores, pero por lo menos hay una estructura.
Claro.
O sea, hubo alguien que se sentó cuando arrastró el lápiz a hacer cuadros comparativos de tiempo, de dinero. Lo que
yo sigo cuestionando es que salga tan tarde avanzado el sexenio. Uh-huh. O sea, se tardan 3-4 meses en presentarlo.
Ah, no, sí, claro. ¿No?
Presentarlo... Desde que gana la elección ya deberían estar trabajando en esto, ¿no? Pero en fin, y ojalá se cumpla, porque la verdad es que la mayoría de los planes nacionales de desarrollo ahí se han quedado, en el cajón, en el archivo. Ya nos acompaña ahora sí. Alejandro, buenas tardes.
Buenas tardes, Eduardo, un gusto estar aquí.
Gracias.
Pues el día de hoy nos manifestamos ahí un pronunciamiento del grupo parlamentario del Partido Verde a favor de nuestra presidenta de la República. Yo creo que vivimos momentos difíciles, momentos donde hemos estado en incertidumbre por los aranceles que ha propuesto el presidente Trump, y la presidenta mantiene una postura muy firme, muy decidida, muy prudente. Bueno, lo menos que podemos hacer como grupo parlamentario es apoyarla, porque creo que es un plan verdaderamente que está enfocado en el bienestar de México.
¿Por qué, Alejandro? Porque
tiene metas muy claras de construcción de carreteras, de construcción de vivienda. 1,000,000 de viviendas que se piensan construir en estos próximos años, que le va a dar posibilidad a los jóvenes para poder adquirir una vivienda. Todos sabemos cómo el mercado inmobiliario está carísimo. Las rentas le va a dar la posibilidad a quienes quieren arrendar una casa. Durante el tiempo que estén arrendando, esto le va a dar posibilidad en el futuro de poder adquirir esta vivienda. Entonces, yo creo que en el tema de seguridad, en el tema de programas sociales, el incorporar las mujeres de 60 a 64 años a los beneficios sociales, creo que esto habla de la sensibilidad de nuestra presidenta de la República.
Ahora, antes de que pudiéramos conectarte, hicimos un análisis, la gran diferencia entre este Plan Nacional de Desarrollo y el que se presentó hace 6 años. Pero yo siempre he sido escéptico frente a estos planes, porque se acaba el sexenio, agarras el plan del presidente en turno y dices, ups, ¿dónde quedó el plan? ¿Qué garantía nos puedes dar tú como diputado de un partido que postuló a Claudia Sheinbaum a la presidencia de la República, que este plan sí va en serio y se va a cumplir?
Yo creo que la presidenta, todos los que la conocen de tantos años en el servicio público, creo que es una presidenta que está metida en todo, que en la forma es muy tersa, muy suave, pero que en el fondo verdaderamente se mete en todos los asuntos.
Pregúntale a Andrea Chávez si es suave. A ver si Andrea Chávez... Pregúntale a Andrea Chávez si es suave, pues es senadora por tu estado.
Bueno, yo creo que en ese tema la presidenta fue muy clara en cómo debe ser la ética en la política, de cómo se deben llevar los futuros procesos electorales, y bueno, yo creo que todos estamos de acuerdo en de verdaderamente admitimos este llamado de atención que hizo la presidenta y todos nos tenemos que sumar, porque si estamos en la cuarta transformación, pues es precisamente por eso. Bueno, sobre tu pregunta, yo creo que la presidenta puso metas en los 5 años. Tenemos que ir midiendo año con año si se van cumpliendo los porcentajes. Por ejemplo, en el tema de las viviendas, si se van a construir 1 millón de viviendas, pues tenemos que ver que el primer año sean 200,000 viviendas. Creo que vamos a ir midiendo. No con esto quiero decir que todo está perfecto y que la cuarta transformación es perfecta, pero creo que se ve que en el fondo se quiere verdaderamente hacer un cambio verdadero.
Yo creo que está. Sí, sí, dime.
Ahorita más de 10 millones de familias reciben un beneficio directo por parte del gobierno federal, y eso pues habla de una intención, de una verdadera intención de cambiar las cosas.
Yo creo que lo que es muy importante, Alejandro, es que este no puede ser un documento estático. El mundo está teniendo fuertes cambios. Este documento se planeó con un desarrollo del Producto Interno Bruto de este año en 2.5%. Ya el mismo gobierno lo bajó el 1.5%. Banamex lo pone en menos 0.1, otros en 0. Nadie ya está de acuerdo en el 2.5. Y obviamente eso va a afectar de alguna manera las finanzas, los recursos para completar y llegar a todos los objetivos del PND, ¿o no?
Sí, desde luego. Sin embargo, bueno, la presidenta ha sido muy clara de que hay que fortalecer el mercado interno, el Plan México, que fue relanzado de nuevo ahora que estuvimos con ella en el museo. Creo que dejó muy claro que va a fortalecer el mercado interno y pues es lo mejor que podemos hacer, porque sí hay incertidumbres. Yo soy de la frontera, Ciudad Juárez, Chihuahua. Ahora con los aranceles, la industria maquiladora, donde en Ciudad Juárez tenemos 350,000 empleos, pues hay algo de incertidumbre para ver qué tanto van a afectar. Y sobre todo van a afectar en la materia de los vehículos, de la industria automotriz. Entonces, parece que no nos va a afectar el 25%, parece que va a ser un promedio un 15%. Sin embargo, pues tenemos que fortalecer el mercado interno para que no nos pegue tanto esta situación del mercado, de los aranceles y del mercado automotriz.
Si el año pasado sin aranceles se perdieron entre 30,000 y 40,000 empleos en la industria maquiladora del país ante la incertidumbre que se venía presentando, ¿no? Pues gracias por platicarnos de lo que hoy dijiste ante tus colegas diputados sobre el Plan Nacional de Desarrollo. Un día date la vuelta aquí al estudio, Alejandro.
Claro que sí, Eduardo. Un gusto saludarte. Saludos, que estén muy bien.
Gracias, Alejandro Pérez Cuellar, diputado federal por el Partido Verde Ecologista de México. Curiosamente, ¿cómo se dan las coincidencias? De Chihuahua. Hoy entra nuestro comentarista de Chihuahua. Este diputado es de Chihuahua. Y el tema es Andrea Chávez.
De Chihuahua.
Cualquier suposición, esto fue mera coincidencia. Porque ya sabes que va a haber malos pensados.
Siempre, siempre.
Pura coincidencia.
Siempre.
Diego, vamos a los mensajes.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en radioformula.mx.
Aquí estamos de regreso. La presidenta fue y regresó a Tegucigalpa, Honduras, donde asistió ayer a la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, 33 países del Río Bravo para abajo, ahí en esta organización creada en 2010.
2011 más o menos.
2010, sí. 2010. Es que con tal de discutir.
No.
No, la verdad es que fue en noviembre de 2010, pero se sentaron a firmar en enero. No, es que así no se puede.
Por Hugo Chávez fue.
No se puede, ¿verdad?
No sé, porque a lo mejor veo ciertos rasgos psicológicos que habría que...
Bueno, no ha servido de gran cosa la CELAC, pero a ver.
Fíjate, Eduardo, yo creo que esta posición y esta nueva actitud de Donald Trump de alguna manera obliga a los países, independientemente de cómo haya nacido la CELAC, como realmente con liderazgos de izquierda, porque fue un año donde Latinoamérica estaba dominada por hombres fuertes de izquierda. Estamos hablando de Evo Morales, estamos hablando de mismo Lula, de
sí, ya no.
Y los clásicos.
Ya no.
No. Pero, por ejemplo, Argentina, estaba Cristina Fernández y ahora hay ultraderecha, ¿no? Javier Milei. Entonces, hay países que ya no, definitivamente.
Pero sigue siendo de una gran mayoría izquierdista.
No. La CELAC, por favor. Esa es, digamos, la vocación con la que nació. Y sigue siendo. Claro. ¿Qué es lo que pasa? Ahora, yo creo que con la actitud de Donald Trump, realmente están viendo una opción, porque con lo intempestivo que es el presidente de Estados Unidos, ¿qué hacemos? Nos quedamos absolutamente sin nada. ¿Qué hay ahorita? Aún con una CELAC muy disminuida, porque fueron nada más 11 jefes de Estado de 33. Sí. O sea, estamos hablando de la tercera parte.
Y todos los que fueron son de izquierda. Mira. Fueron Lula de Brasil, sí, Petro de Colombia, Arce de Bolivia, Díaz-Canel, dictador de Cuba, Orsi de Uruguay, Arévalo de Guatemala, González de San Vicente, Phillips de Guyana, Briceño de Belice y Voltaire de Haití, claro. Además de la presidenta. Todos son de izquierda.
Así es.
Pero curiosamente no fueron Boric de Chile, Maduro de Venezuela, Ortega de Nicaragua, Skerrit de Dominica, Motley de Barbados, Mecho de Granada y Brown de Antigua.
Ahora, hay que tomar en cuenta una cosa, sobre todo con Nicolás Maduro y con Daniel Ortega. Ellos, con los países donde Estados Unidos, aun cuando Honduras... Hay que recordar que en Honduras tiene bases militares, ¿no? Ellos tienen órdenes de aprehensión también en países donde están obligados. Entonces, yo creo que ellos dos en especial. Boric seguramente no fue porque no es su convicción. Boric es un joven de izquierda, un joven presidente de izquierda, que se ha mantenido muy al margen.
No quiere estar en el montón.
¿Perdón? Exactamente.
Es millennial.
Ahora, ¿cuál es la otra contraparte que aquí se vio en la CELAC? La OEA. La OEA es la parte opuesta y está dominada por Estados Unidos. Entonces, no es opción. Yo creo que aquí
A ver, de esta reunión, ¿qué tiene que salir?
Yo creo que
no va a salir nada, pero
no,
en fin.
No, yo también. Pero hay una oportunidad que está viendo China, ¿no? China estuvo haciendo cabildeo en esta reunión porque quiere hacer en mayo una reunión con la OEA en Pekín.
Entonces, ¿con la OEA o con la CELAC?
Perdón, con la CELAC en Pekín. Quiere hacer una reunión
en Pekín. ¿Cómo es que la Pekín? CELAC, ¿eh? Que venga Xi Jinping a Latinoamérica.
Bueno, ¿para qué? Bueno, a ver.
¿Tú como sabes gesto que político, eso sería lo correcto.
Ah, no. Pero como estrategia política.
No, porque es un tema de dominación.
Ahora, ¿quién es el poderoso aquí que está convocando realmente? ¿A quién está apuntando Donald Trump? A China. O sea, Donald Trump está apuntando más que cualquier guerra comercial a nivel global. Está apuntando a China. ¿Eh?
Todo es aislar a China.
Claro, todo es aislar a China. Yo creo que en este sentido, Eduardo, de la CELAC no va a salir nada bueno, pero vaya, es una opción donde llega la presidenta de México y dice, tenemos que hacer una reconstrucción de un plan solidario, de una realidad de mayor integración económica de América. ¿Por qué va Claudia Sheinbaum a esta reunión? Porque realmente era una reunión totalmente desairada. Yo creo que sí fue un gesto también un poco de independencia de decir a Donald Trump, estamos haciendo esto y podemos hacer esto. Yo creo con todo lo que está pasando, posiblemente sí sea una cachetada con guante blanco. Desde mi punto de vista.
No, yo no lo veo. A ver, como yo lo veo es esto. Ella va para demostrar que México, después del Aldeano, el gobierno de México ya empieza a participar en eventos internacionales.
Por supuesto.
Ya fue al G20.
Por supuesto.
Ahora fue este. Y ojalá vaya a muchas otras, ¿sí? Porque se tiene que oír la voz de México.
Pero no creo que vaya a Pekín.
No, para nada.
No creo que ahí sí lo veo complicado.
Ah, sí.
A ver, nomás los países de izquierda, dentro del ámbito de los 33, tienen el 79% del PIB del Río Bravo a la Patagonia. ¿Sí? Son 5 billones de dólares.
Sí, sí,
oye,
sí,
esto
sí,
es más que el PIB de la India, es más que el PIB de Japón.
Sí.
Claro,
sí.
Es 2.5 veces el PIB de Corea. Sería un mercado muy interesante, por eso China.
Así es.
Oye, es un mercado de 5 billones de dólares.
Así es,
nada.
Así es.
Así está el asunto.
Pero además la puerta en América. O sea, porque realmente lo que estamos viendo en Europa, tienen tantos problemas y está también tan polarizada Europa. Europa realmente no existe como tal.
No, sí existe.
Como una unión
política.
Es un PIB también.
La Unión Europea está súper unida, salvo Turquía y Hungría. Los demás están jalando súper parejo, tanto que le impusieron ya sus sanciones.
23 mil millones de dólares de arancel, no
sí,
es nada.
Sí, pero fueron.
No es nada.
Porque ellos están yéndose muy estratégicamente donde le duele.
Donde le duele.
A Estados Unidos.
Pero 23 mil millones no es nada.
Es ¿sí? que tú eres bravito de barrio. No. Si lo hubieran hecho de 100 millones, 200 millones.
De billones.
Ya no van a entrar las Harley Davidson.
Para empezar.
Que el coraje que van a hacer en Tennessee, que es un estado que se fueron a estados que votaron por Trump.
Uh-huh. Claro.
Por ahí se fueron.
Así es.
Pero yo no veo
es.
Que esté polarizada ni dividida en la Unión Europea. Salvo Hungría, y que está con un dictador sucho. Y
Erdogan, que es de Turquía.
Y Turquía otro. Sí, sí. Los demás están jalando muy bien.
Víctor Orbán.
El otro, Erdogan. A ver, mi querido Guillermo, después de esto,
bueno,
¿a qué va?
Sumando, porque se liga con lo que yo te tenía planeado comentar.
¿Qué ligador es
el hecho de que en la guerra comercial Estados Unidos-China pueden invadir todo ese mercado, que es muy interesante, que ahorita comentamos.
Quiero nomás aclarar una cosa.
Con producto baratísimo.
Hoy quiero nomás subir un asunto. Uh-huh. Hoy se anunció que los aranceles a China no son 125%.
145.
Son 145.
40. Bueno, 45. Esto ya es una guerra abierta contra China. Y
ya venía.
Partiendo de la base de la supremacía estadounidense, lo que seguramente el señor Trump no está tomando en cuenta, es que los chinos tienen la capacidad de invadir mercados como el de la CELAC o como el europeo con producto baratísimo. Nada más pensemos en computadoras. El 80% de las computadoras que llegan a Estados Unidos tienen componentes chinos o vienen de China.
A ver, pero muchos países no se van a echar a los brazos de China. Hay que ser...
No. Y México, a ver, no se va a desligar del T-MEC. O sea, eso
hay que
está
ser
obvio, ¿no?
Claros. La gente que esté en América tiene que estar muy zafado para ir a echarte a los brazos chinos cuando tienes de vecino a Estados Unidos.
Como gobierno.
Sí,
pero claro. El usuario final, sí, el consumidor...
Pero, sí, pero los gobiernos pueden imponer muchas barreras para
claro,
que no entren...
Claro, al chinos. Final de cuentas ahí ya estamos hablando de alianzas
políticas. Así como lo hizo Marcelo Ebrard con Isasaga.
Sí.
Porque ya está funcionando otra vez.
No mucho. Pero a ver, el comentario venía a colación porque lo que yo quería plantear es que Donald Trump no es una persona de reglas, es de arreglos.
No, es de tuitazos.
Bueno, dentro de su estilo
el destino
particular.
De México depende de un tuitazo de este loco. Sí.
¿Sí? Las características de una regla es que hay que cumplir preceptos, cánones. Los arreglos no, son negociaciones. Independientemente de si hay flexibilidad o no, a él le dan el escenario perfecto para estar jugando porque puede romper lo que él quiera. Al final de cuentas, creo que lo que no está considerando en su sueño reeleccionista es que todo lo que va a pasar a lo largo de este año en sus diversas facetas, a quien va a enojar más es al ciudadano estadounidense.
A ver, las encuestas... dadas a conocer los últimos dos días, muestran que la popularidad de Trump se ha desplomado.
Sí.
Que la confianza que le tenían que él sabía manejar la economía se ha desplomado. O sea, ¿por qué crees que se echó para atrás? Porque vio que su popularidad estaba yendo al agujero.
Claro.
Su discurso no cambia, porque esa es la táctica de un fascista, ¿no?
Si
todo está bien, todo está bien. Sus decisiones las cambia, pero dice, todo es parte de un plan. ¿Cuál plan?
El tipo si estamos viendo un negociador implacable, porque esa es la imagen que él
y
quiere
es
proyectar.
Ese es impredecible.
Sí, pero él quiere proyectar una imagen de negociador implacable por un tema de popularidad.
Es de las características de los locos,
cambia de opinión a cada rato, se desdice, modifica. Por eso decía que él es más un hombre de arreglos que de reglas. Él no respeta. Él en todo caso negocia, pero muy erráticamente. Muy erráticamente y
no,
creo...
No, es que parte de su estrategia es esa manera de tenerte, ahora que va a decir...
En vilo.
Lo errático es parte de su estilo. Pero y le ha funcionado bien.
Pensando en las consecuencias
le ha funcionado
a mediano plazo.
Bien que después de todos los líos en que se metió es presidente de Estados Unidos.
Sin
no
duda.
Hay que nunca menospreciar,
sin duda.
Por más que uno deteste a Donald Trump, porque a veces la emoción gana. Uh-huh. Uno le cae tan mal uno a Donald Trump que uno lo menosprecia. Fue lo que hicieron los demócratas.
Y qué mal les fue.
Yo creo que si ahorita hubiera elecciones, no gana.
Yo no lo
ahorita.
Sé. No, pero mira.
Yo ahorita, le daría seis eso, meses más.
Menos del 50%.
Eso del yo le daría seis oye, meses más.
No, bueno, bueno, no, no,
ya sabes,
no,
lo, era, no, lo, es el, a ver, es el lo, verbo de los inteligentes.
Lo que pasa es que la opinión pública se equivoca. La opinión pública se equivoca muchísimo.
Pero le daría seis meses más. Le daría seis meses más porque va en franca picada y los efectos principales de esta guerra los van a sufrir los estadounidenses de calle, que son los que compran cerveza en lata, por ejemplo.
Olvídate de eso.
Y quien perdió en la bolsa, millones. Que son muchísimos.
Olvídate de eso. Quien vaya a Walmart en Estados Unidos, donde el 90% de los productos son chinos. Ya olvídense, ustedes son muy sofisticados. ¿Cómo se ve que ustedes no compran en Walmart porque son fifís? Ya nos vamos. Hugo Páez, gracias, gracias, Guillermo.
Gracias, Eduardo.
Soy Eduardo Ruiz Gil y mañana de nueva cuenta a las 4 sigo con los deportes con Raúl Orbañanos y tengan una muy agradable tarde.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.